Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo nuestro, nuestro esclavizado pueblo cubano, por ese récord extraordinario de 71 años de tiranía. Hoy, como siempre, me acompañan los colegas del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, Eduardo Plantín, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Vicente Escobar y Omar Estacio. En este programa, son programas Prensa Libre, que es el órgano nuestro del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, para estar en contacto directo no solamente con los valientes periodistas cubanos dentro de la isla, sino con el mismo pueblo. Se acaba de producir este miércoles lo que históricamente podría ya catalogarse como la jornada gloriosa del pueblo cubano en su intento logrado de cierta forma, por lo menos el mundo lo ha visto así, en la denuncia contra la represión brutal de ese régimen. Un pueblo que fue convocado para protestar por el asesinato de este joven, José Ernesto Hernández, asesinado por un profesional de la violencia, como son los policías, al servicio del comunismo cubano. Y supo enfrentarse el pueblo cubano no solamente a los reiterados actos de represión, sino a cuestiones increíbles como esta, de que Texas, la compañía estatal de las telecomunicaciones, pues lógicamente actuó en llave, en maridaje criminal con la seguridad del Estado para incomunicar a personas muy activas, a periodistas que se iban a incorporar. ¿Qué tú crees de toda esta cosa, Pantín?
Bueno, ese es el accionar de siempre de la dictadura, pero ellos dicen que es un socialismo democrático. No sé qué cosa es el socialismo democrático cuando una prensa, una televisión, una compañía telefónica, las redes digitales están al servicio completamente de ese mal gobierno. Pero hay que destacar también la diferencia que hubo cuando ellos, cada noticiero, la campaña que montaron por televisión, por prensa, durante varios días de la muerte de Floyd, ese afroamericano que la policía también asesinó aquí en Estados Unidos. Y fue una campaña diaria con todo detalle, pero también omitieron, como están resaltando, el prontuario supuestamente de este muchacho de Hansel. Nunca hablaron del prontuario de Floyd. Eso lo omitieron porque la campaña era para desacreditar al sistema estadounidense, como siempre, y apoyar. Siempre están muy preocupados, parece, por la situación norteamericana, más que la situación cubana, que es lo que ellos deberían estar atentos a las necesidades de la sociedad cubana. No la gente, como dice el designado, porque él nombra a la sociedad, a la sociedad cubana, a la gente, respectivamente, parece ser, ¿no? La diferencia está que entonces el delincuente Hansel, supuestamente por ello, sí tenía, el policía tenía toda la justificación de haberle asesinado, además por la espalda, porque no fue, se supone que la policía tiene métodos para eliminar o a delimitar la fuerza de un delincuente o una persona que supuestamente ellos estaban persiguiendo. Pero lo que hay que decir es la represión que hubo, que está bien aceitada cuando ellos hicieron esta protesta, la oposición, como desde la noche anterior ya tenían fichado a toda la gente de que iban supuestamente a manifestarse en La Habana y en otras partes de Cuba. Y todas las redes sociales fueron limitadas, como usted bien dice, Salvador bien dice, y en su molestar, bloqueando también, arreciando todo lo que tiene que hacer el poder absoluto. Ahí se ve la decisión, la ejecución que permaneció el régimen en todo sentido. Puede haber sido hasta cierto punto, yo creo que la oposición debe cambiar de táctica. A mí me parece que debe tener más cerca. Yo creo que la UMPACU es una organización que está más cerca del pueblo y sabe cómo es la necesidad del pueblo, y la intelectualidad y los opositores deben también entender qué es lo que está sucediendo y acercarse más para que esa sociedad civil se desarrolle como debe ser y exijan sus derechos como sociedad a ese gobierno.
Claro, claro, fíjate que tanto Carmelo como Chaviano, también Vicente y el colega Omar Estacio, eso que acaba de plantear Pantín tiene una vital y capital importancia, que el gobierno totalitario de la familia Castro es el que va a obligar a la sociedad civil cubana a cambiar de método, porque si no se le permite, si se le reprime, si se abusan y se desconocen todos sus derechos ciudadanos cuando intentan en forma civilizada, en forma ordenada, en forma pacífica protestar, ¿qué camino, qué otro camino queda? Pues lógicamente queda el camino de la subversión, que además queda totalmente legitimada y aprobada y aceptada cuando se está luchando contra una familia que se ha encaramado sobre la voluntad de todo un pueblo. ¿Qué estás pensando tú, Carmelo?
Mira, la ecuación represiva de la dictadura es la misma de que asaltaron el poder. Ahí lo tiene el ejemplo. Un policía asesina a un joven negro llamado Hansel Hernández. Lo asesina por la espalda. Una acción represiva y criminal contra un joven. ¿Cómo responde la dictadura ante este hecho criminal? Como siempre ha respondido, con una acción represiva mucho, pero mucho más violenta. Es decir, que no condena el hecho criminal ni mete tras la reja al matador, sino que responde con acciones más represivas en contra de la ciudadanía. Como es sabido por todo el mundo, el martes 30 de junio, miembros de la sociedad civil, opositores, periodistas independientes, fueron encarcelados por llevar a efecto una protesta por el vil asesinato del joven Hansel. Fueron a pedir justicia civilizadamente y se encontraron con la policía y el ejército en las calles, presto a represarlo de cualquier manera. No es la primera vez que la dictadura se manifiesta en forma agresiva y criminal. Hay que recordar las matanzas del remolcador 13 de marzo en el año 1994 del río Canímar en la década del 80, donde más de 120 jóvenes y adolescentes perdieron su vida en esa acción represiva. Tienen el propósito la dictadura, y lo han dicho, que sacarán los tanques a la calle si es necesario. O sea, una réplica de la matanza de Tiananmen. Hasta ese acto criminal están después dispuestos con tal de seguir usurpando criminalmente el poder. Esperamos que la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y los Estados Democráticos de América condenen este criminal y racista crimen y le impongan severas sanciones al gobierno de la dictadura. Este crimen no puede quedar sin castigo, señores. Desde esta tribuna del Colegio de periodistas en el exilio, el Colegio Cubano. Pedimos justicia. Ese crimen no puede quedar sin castigo, porque de lo contrario, estamos en víspera de una plaza de Tiananmen en nuestra América.
Bueno, la comparación que tú estás haciendo para algunas personas pudiera parecer exagerada, pero en los hechos no es exagerada. Es ni más ni menos el poder absoluto de la fuerza asesina sobre la indefensión de un pueblo. Por eso está muy bien como tú lo has definido. ¿Qué estás pensando tú, Chaviano? ¿Tú crees realmente que frente a lo que está planteando Pantén y Carmelo, el próximo camino que quede pueda ser que la oposición cubana trate de buscar otro camino para enfrentarse a la tiranía?
Sí, puede ser. No, mira, yo quiero resaltar dos cosas. Yo he estado oyendo las redes sociales, gente que son de ahí, del barrio, de Hansel Ernesto Hernández Galeano, y ellos afirman que es un joven, buen hijo, buen amigo, bueno en el barrio. Entonces, sencillamente que nunca ha estado preso, según ellos, dicen que realmente no ha tenido nunca problemas de delito y que sencillamente sí es, tiene negocio y está en todas las mismas cosas que está inmersa todo el pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque este gobierno los ha obligado, porque es una manera de tenerlos controlados desde el punto de vista político, porque el que está en la ilegalidad sencillamente no quiere meterse en asuntos de política de ningún lado. Y entonces esa es la cosa. Ahora bien, fíjense, tratan de hacer ver como que este hombre es un delincuente sin que lo sea. Sin embargo, caigan el récord que tiene Floyd, que sí tiene un abultado récord de delincuente, realmente un abultado récord de delincuente. Ah, bueno, eso lo caigan. Y entonces una defensa del hombre que realmente, bueno, los policías lo ofició indebidamente, realmente, pues estaba aplicando una técnica y se le fue la mano, vamos a decir. Pero el que mató a Hansen no se le fue la mano, sencillamente fue un asesinato, le tiró para matarlo. Hay una diferencia muy grande de Floyd con Hansen. En el caso de Floyd, el hombre se le fue la mano y lo mató, pero es un homicidio y tiene que pagarlo. Pero en el caso de Hansen fue un asesinato calculado. Usted le tira a una persona por la espalda, usted lo quiere matar. Y esa es una cosa que quiero resaltar. Hay aquí entre este trabajo de Hans, de Carlos Cabrera Pérez, también dice Carlos Cabrera que la casta verde oliva en Guayaberada no tolera el más mínimo alboroto, porque en Cuba están creadas condiciones objetivas y subjetivas de una carga espontánea para matar bribones. Y ese es el kit de la cosa. Por eso, ante la posibilidad de la manifestación que a la que llamó la oposición y en la que iban a participar mucha gente del pueblo, pues sencillamente ellos adelantaron y la manifestación de protesta la hicieron los policías y la gente de la seguridad del Estado y todos los alevas estos del gobierno, y que ellos tomaron las calles para que no se pudiera dar la manifestación. Esas cosas son las que debían de ver los grupos negros, porque Díaz-Canel, que dice que hay una, es decir, una agresión contra Cuba, realmente Cuba es la que ha agredido al mundo, la que ha agredido a América y la que ha agredido a los Estados Unidos. Durante muchos años han estado trabajando los órganos de inteligencia cubanos, metidos por aquí y por allá, y gran parte de las cosas que le pasan al movimiento negro, la gente allá en Cuba que se le no lo comprenden, es que han exacerbado y han tratado de promoverlo, y son precisamente el castrocomunismo que ha estado haciendo trabajo y una labor de zapa ahí dentro de ellos, y escogiendo a estos grupos étnicos de carne de cañón para crear una situación allí. ¿Y qué cosa es lo que te proponen? El comunismo. Es decir, la tragedia que vive en Cuba, por favor, por favor.
Bueno, mira, está muy bien. Vamos a dar espacio. Vamos a ver el interesante comentario, muy, muy a tono con la fecha histórica, mundial y universalmente histórica, del 4 de julio, que es una esperanza y una señal para el mundo entero de cómo deben ser los gobiernos respetando la voluntad del pueblo. Oigamos al colega entonces, Vicente Escobar, en la sección Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La historia está desbordada de gestas que por su trascendencia rebasan los límites del recuerdo. Unas enaltecen y engalanan, otras ensombrecen y humillan. El nacimiento y fin del Imperio Romano, el comienzo del cristianismo, la Revolución Francesa, la aparición del nazismo, el desplome del Muro de Berlín, las dos guerras mundiales, entre otros, han sido objeto de innumerables análisis acentuados por el juicio del narrador, unas veces en forma de anécdota y otras ostensiblemente parcializadas o tergiversadas. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia, otorgando a ese día una saludable mezcla de pasión patriótica, ratificación de ideales, preservación de libertades y compromiso con el futuro. Curiosamente, en este 2020, la celebración del 4 de julio no será igual a la de otros años. Si acaso, es comparable al 4 de julio de 1832, cuando una epidemia de cólera dejó centenares de muertos en la ciudad de Nueva York, o la de 1980, convertida casi en vigilia por los 52 estadounidenses retenidos como rehenes en Irán. Recordamos igualmente que tres presidentes murieron un 4 de julio, John Adams y Thomas Jefferson en 1826 y James Monroe en 1831. Pero más allá de los fuegos artificiales, las reuniones familiares y los desfiles, resulta inevitable concentrarnos en el mensaje del 4 de julio. Esa fecha facilitó la oportunidad de demostrar que la democracia, cuando es auténtica, permite resaltar los valores de la diversidad en el marco de los ideales compartidos, el respeto y la tolerancia. La democracia no es una abstracción filosófica ni un ejercicio de retórica insustancial. La democracia, como su práctica histórica en Estados Unidos lo indica, no constituye una ideología ni alienta la supremacía de un partido político o corriente de pensamiento. Gracias al 4 de julio, Estados Unidos reconoce, acepta y practica la diversidad en todos los órdenes de la vida y promueve el debate como elemento insustituible en el desarrollo de la sociedad y las ideas. Ciertas corrientes de pensamiento cavernícola, promovidas y sustentadas desde el odio y el resentimiento, señalan a Estados Unidos como el principal responsable de los males que agobian a la humanidad, soslayando e incluso justificando las acciones de regímenes inspirados en el más rancio totalitarismo estalinista. La dimensión territorial o demográfica de una nación no determina el tamaño de sus valores. Países con decenas de millones de habitantes y centenares de kilómetros de superficie sobreviven sumidos en las tinieblas de una dictadura. El mensaje del 4 de julio es indeleble e inmortal. La libertad devuelve al hombre su más amplio y plural sentido de la dignidad y le permite desarrollar todas sus potencialidades creativas en una atmósfera de confianza y autonomía. El comunismo trató de sustituir las numerosas libertades con la única e implacable libertad ideológica para sus incondicionales, y en lugar de la explotación que pretendió achacar al capitalismo mediante la llamada explotación del hombre por el hombre, el sistema comunista, una vez implantado, establece una ilimitada explotación del ciudadano por los funcionarios y los cuerpos represivos. Preservar los valores que emanan del 4 de julio de 1776 es un deber ineludible y un compromiso con la historia, sobre todo para aquellos que sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Muy claro el mensaje del colega Escobar en nuestra histórica sección de Cuba Rebate. En los minutos que nos quedan, quería comentar con Plantín, con Carmelo, con Chaviano, por encimita, esta nueva muestra de una combinación de ignorancia de este señor, que es la marioneta, que es el payasito de turno que tienen la familia Castro. Me refiero, por supuesto, al señor Díaz Canelo, el que hasta ahora sigue pinchando. ¿Y de qué manera? El Raúl Castro, refugiado en la calurosa y querida Santiago de Cuba. Pero es que ahora, mi querido colega, este hombre ahora habla de que hay un plan subversivo contra Cuba. Por favor, ¿dónde está la subversión? ¿Dónde está? ¿Qué está pensando brevemente el Pantín, Carmelo y Chaviano? Adelante.
Mira, no, antes de entrar en ese tema, yo quería agregar algo que se nos pasó, que los organizadores de esta protesta del 30 de junio no era solamente protestar y exigir mayor justicia por el crimen del joven Hansel Hernández. También era, ellos estaban abogando por una puesta en vigor de una ley de procedimiento policial y también para una garantía por el ejercicio de la libertad de expresión en la isla, que es lo que mínimo puede tener una sociedad que ellos dicen que es libre y socialista, pero yo no sé ese autoritarismo, qué extraño, qué socialismo más raro ellos tienen, que no sea una dictadura socializada más bien. Pero ese es el típico discurso de la plaza sitiada, que eso mismo es para justificar la represión que ellos están sometiendo al pueblo cada día, no solamente a la gente que puede protestar por algún derecho civil, sino también, por ejemplo, a estos mismos campesinos que cada día están haciendo una razia, buscando comida por donde sea, gente que supuestamente están robando cosas, que todo es mentira. Y mira lo que está, la batalla es dura, dice, y hay que ganarla. Y no sé, no dice qué enemigo y agresivo. Una serie de palabras para...
Realmente, había que mencionar estas barbaridades, que no solamente son barbaridades idiomáticas, señor Díaz-Canel, pero al pedir más agresividad a su gente contra el pueblo cubano. Eso lo pinta y lo dice todo. Lo dice todo de lo que es una tiranía, la más longeva, la más vieja, que recuerda la historia, por lo menos en este continente, y estoy seguro que fuera de América también. Gracias a nuestro pueblo, y con ustedes siempre estamos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Rockstar, estrella de rock. de los artistas de hip hop DaBaby y Roddy Ricch.
I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Light on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin this block, got the rebound in his robin'. For me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind.
Los vocalistas Usher y Ella May colaboran en la canción que lidera la lista Adult R&B Songs. Se titula Don't Waste My Time, No Desperdicies Mi Tiempo. Deathbed, Lecho de Muerte, del canadiense Pofu y la filipina británica Viva Dubi, es el sencillo rock más popular del momento.
I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending.
El éxito número uno de la lista Christian AC Indicator de Billboard es Keep Me in the Moment, Manténme en el Momento, de Jeremy Camp.
I can make a change and let it change me. So with all of my heart, this is my prayer. Sing it.
El compositor de cine John Williams vuelve al primer lugar de las carteleras, ya que la banda sonora de la película Star Wars: The Rise of Skywalker, El Ascenso de Skywalker, sube de nuevo a la cima de la lista de álbumes de música Classical Crossover. De esa producción, les presento el corte Finale, el final. Tekken, de la española Rosalía y el rapero Travis Scott, llega a ser la canción más transmitida o con mayor streaming del género latino.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
The Black Eyed Peas ascienden al primer lugar de la categoría Latin Rhythm, acompañados por Ozuna y J. Ray Soul, en el éxito Mamacita. Cerramos con el tema número uno Latin Pop de Billboard. Si me dices que sí, de Rake, Farruko y Camilo.
Yo dejo todo por ti.
Si me dices que sí.
Si me dices que sí.
No daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través